En nuestro estudio se encuentra Manuela Contreras García, que es del SAIN. Y para muchos, no te enfades, Manuela, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a recordar que es el SAIN, ¿no? Que es Solidaridad y Autogestión Internacionalista.
Eso es.
Manuela, se lo digo, como tantísimos militantes y trabajadoras, acaba de salir a las 8 de la mañana de su trabajo en la residencia.
Eso es.
Y has venido aquí directamente.
Gritando.
Sin pasar por casa. Bueno, todo esto aquí os lleva cuando al final, el domingo, en el mejor de los casos, podéis tener 500 votos aquí en Cantabria. Mm. Que conduce a vuestra propia satisfacción. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué se presentan? ¿Qué ganan presentándose?
Sí, nosotros creemos que es un deber en la situación política actual, donde España se ha configurado dentro de Europa en un país de gran explotación, de gran precariedad, de paro, de prostitución, de mafia, de fronteras a los inmigrantes. Es una responsabilidad y un deber el presentarse. Entonces, bueno, nosotros ya llevábamos, gran parte de los militantes que estábamos allí, en años de campaña donde denunciábamos las injusticias sociales e incluso un tiempo donde hicimos campaña del voto en blanco, porque pedíamos a los partidos que asumieran en sus principales puntos la desaparición del hambre, del paro y la esclavitud infantil. Eso ningún partido lo cogió, y entonces por coherencia con el planteamiento de estar exigiendo voto en blanco hasta que algún partido asumiera esas injusticias como las principales a las que hay que abordar, pues no lo hizo, y por coherencia nos lanzamos nosotros a la vida política. La satisfacción es, bueno, la alegría del servicio. Para nosotros es una alegría plantearse la política como un servicio. Somos conscientes de las dificultades. Entre otras cosas, los medios no nos sacan, evidentemente.
Imagino que os costará dinero.
Nos cuesta dinero la campaña, pero la campaña está financiada exclusivamente por las aportaciones de los militantes. Y esta es una novedad del partido SAIN. Que propone un cambio en la ley de financiación de los partidos, que es que los partidos se financien exclusivamente con las cuotas de sus militantes. Y el partido está así, este es un partido hecho por militantes, no por burócratas, no por consejos, no por empresas que te hacen los programas políticos, sino por militantes que vamos gratuitamente a servir, porque es como entendemos que es la política. Y una de las cosas que, como de los primeros puntos que propusimos en el partido para hacer posible que la política sea servicio y servicio a los últimos, a los débiles, a los excluidos, es quitar dos trabas. Que son, una, la dependencia de la banca por los partidos políticos y la dependencia de las subvenciones públicas, y la otra, los grandes sueldos, los grandes privilegios, las grandes prebendas que hacen que un político no sirva a quien dice que debe de servir. Cuando hayan ministros que cobren el salario mínimo interprofesional, que es lo que vamos en nuestro programa, seguramente haya unas políticas de más servicio.
¿Ideológicamente dónde estáis?
Ideológicamente nosotros nos definimos como socialistas, como un socialismo autogestionario que tiene su raíz. Cuando hablamos de ese socialismo hay que aclararlo, porque no hablamos del PSOE, que decimos que dejó de ser de socialista, sino nos referimos a una corriente histórica de lucha de los pobres que se emprendió en el movimiento obrero y que tuvo una concreción política en militantes como uno cántabro, como Bruno Alonso, como Antonio García Quintana, que tenía una actitud moral en la vida, que pagaban por ser socialistas, no cobraban, que salían del cargo más pobre, más perseguida, y en esa actitud de servicio siempre, de un planteamiento en que sus decisiones políticas no se separaban ni un milímetro de la solidaridad con los últimos, con los parados, con los explotados, con incluso la defensa de la vida. Desde la izquierda también.
¿Viste el debate el otro día entre, bueno, el cara a cara entre?
Estaba trabajando, lo he seguido por la prensa.
O sea, no lo has visto.
No, pero
¿y no lo habéis comentado
por la prensa?
Ni nada.
Yo vi el anterior, el de los cuatro candidatos. Sí, lo hemos comentado. A nosotros nos preocupa la situación. Es verdad que hay una situación nueva, porque evidentemente hay partidos que no estaban antes. Pero nos preocupa que se genere una sensación de democracia simplemente porque haya más partidos a los que uno pueda votar. Es decir, la democracia nosotros sostenemos que no es emitir un voto, sino que es hacer posible una sociedad fuerte. No queremos, aun siendo conscientes de que nosotros estamos en una estructura del Estado, del Ayuntamiento, no queremos un Estado fuerte en ese sentido, sino una sociedad responsable, solidaria, que genera asociaciones solidarias, que eso es hacer política, y el Ayuntamiento, el Estado, que tenga un papel subsidiario. Entonces, parece que hay una sensación de, bueno, ya hay cuatro partidos a los que pueda votar, ya hay más democracia, pero la democracia, no hay una democracia real sin un protagonismo de la sociedad, y yo creo que es una cosa que se está vendiendo y que hace mal.
Si hubiera una segunda vuelta, Sain, ¿a quién votaría?
En blanco, sí.
En blanco. No hay ningún punto de acercamiento con ninguno.
Nosotros no descartamos que pueda haber en determinados puntos, y así se ha hecho, por ejemplo en Valladolid, por ejemplo en Madrid, con determinados partidos que no hemos juntado por un tema, por ejemplo, de las ordenanzas municipales que impedían la libertad de expresión, impedían repartir los tablillas en la calle, poner carteles, y nos hemos juntado para eso, y no me he juntado con todos, con partidos de izquierda, con todo el mundo que se ha querido juntar ahí, que entendemos que en algunos puntos hay en eso, y ahí nos juntamos. Pero en un programa político, de momento nosotros hay principios que no nos parecen irrenunciables, y no hemos encontrado la posibilidad de que esos principios se compartan todos. Pero puntualmente sí que hacemos cosas en común con otro. Que además un parado lo que no quiere es subsidio. Ha salido mucha entrevista a parado, gente que está rebuscando en la basura, que lo que dice es que él quiere un trabajo,
claro,
que le aporte, porque además es una manera de aportar él a la sociedad, de dignificar su vida, no la subvención. La subvención no dignifica la vida de nadie. Y elevar a categoría de sistema la subvención es ir contra la dignidad de la persona. Otra cosa es que haya situaciones, evidentemente, que hay que resolver a base de subvención. Pero nosotros creemos que el que hoy es posible, sería posible el pleno en pleno, como hay en otros países. ¿Qué pasa? O sea, hoy, a pesar de la crisis, de lo que llaman crisis, la riqueza mundial ha aumentado, pero está muy concentrada. España es de los países donde más desigualdad hay de Europa. Y ha habido un crecimiento de la crisis, pero está concentrada. ¿Cómo es eso posible? Hombre, es que hay un 4% de los inspectores de Hacienda, solo un 4%, dedicado a inspeccionar a las grandes fortunas. A mí no me han devuelto la declaración de la renta. Mi marido y yo cobramos, no hemos reducido la jornada, y en mi casa entra un sueldo. Y no me han devuelto todavía la declaración con un sueldo que entra en mi casa. Y hay un 4% de ISPE, solo un 4%. Hombre, eso se puede cambiar. En vez de ser un 4, puede ser más, dedicado al control de las grandes fortunas. Hoy el dinero viaja de un lado para otro sin ningún cortapisa. Los grandes tienen sistemas para sacar ese dinero a través de las típicas SICAV, donde graban solo un 1%, etcétera. Hay instrumentos que están consiguiendo que se concentre la riqueza en los grandes. El otro día Inditex anunciaba sus beneficios. IKEA anunciaba sus beneficios. Vuelta a engordar. Entonces, hay hoy, tecnológicamente, es posible que haya un trabajo para todos, pero claro, hay que hacer un sistema de redistribución de la riqueza. No hay una inspección laboral seria. Oye, que voy, te llamo para que, oye, que voy. Hoy España está permitiendo que sus multinacionales suyas estén explotando en el textil en Marruecos, donde pagan un euro al mes a las mujeres trabajadoras. Hoy España tiene un acuerdo con Marruecos que permite el contrabando legal de mercancías a espaldas de mujeres pobres porteadoras que pasan 4 o 5 veces la frontera y que supone un tercio de la economía de Marruecos y de Melilla y de Ceuta. Mujeres que están muriendo aplastadas porque llevan 70 kilos a su espalda, y eso se está permitiendo. No hay ningún control. ¿Acaso hecho se mira la espalda para favorecer que hay una serie de gente que gane? Pero hoy hay tecnología, y de eso habían estudios hace años, que decían que es posible que haya hoy un trabajo para todo el mundo, incluso porque la tecnología lo permite, con menos horas de trabajo. Pero evidentemente eso no puede ser sin tocar la redistribución de riquezas, que estamos caminando a paso agigantado a una concentración nunca vista en la historia de España, esa concentración.
Para Sain, el principal problema es la desigualdad. dentro de vuestra lucha está por el primer punto, la desigualdad, o hay otros
sí,
puntos?
Sí, no, nuestro principal problema, creemos que hoy, el gran paro y la gran precariedad que hay, que está haciendo el último informe de la OIT, dice que el número de trabajadores pobres se ha triplicado en estos años de crisis. Entonces, el gran problema es que hoy la gente está trabajando por un salario de hambre, que hay niños en el colegio de mis hijos también que pasan hambre, que España está robando también los recursos de países empobrecidos, que está teniendo una deuda que creemos que es ilegítima, que hay unos sistemas de fronteras que están matando y están convirtiendo el estrecho en una fosa, gran fosa común, y que hay una sociedad también, que hay una sociedad que es necesario que sea, recuperar la democracia, es decir, que hay una sociedad que participe, que gestione, y en nuestro uh-huh. programa político también tiene un peso importante el generar sistemas de consulta vinculantes, en potenciar experiencias asociativas solidarias en la sociedad, y luego también hay una parte importante a la lucha contra la corrupción política, y los grandes puntos nuestros son el salario mínimo interprofesional y una ley de cambiar la ley de financiación de los partidos políticos y la ley electoral para evitar la sobrerepresentación, entre otras cosas, de los nacionalismos, y que haya una representación proporcional a los votos, reformar la Constitución para que haya una real división de poderes. También hay un apartado, porque estamos en contra del nacionalismo, para la desaparición de los privilegios fiscales y legales que los nacionalismos tienen, y garantizar una redistribución de la riqueza hacia comunidades más, uh-huh. más empobrecidas. Y luego hay un punto también de defensa de la vida y de una uh-huh. educación solidaria y de una familia.
Algunos de estos puntos, cuando vais al País Vasco, cuando vais a Cataluña, ahí tenéis la representación, uh-huh. ¿Cómo los defendéis? Me imagino que tendréis dificultades. Pues
con persecución.
Con persecución.
Sí, sí. Ese tema y el otro tema, que es el tema de la inmigración, en comunidades donde partidos de ultraderecha están bastante asentados y donde nos han atacado hasta nuestra sede. Uh-huh. Entonces son dos puntos.
Oye, ¿cómo crees que se puede solucionar estos problemas migratorios? Has citado tú, Ceuta y Melilla. Uh-huh. ¿Cómo crees que se puede?
La principal solución es dejar de robar, o sea, dejar de empobrecer a esos países, dejar de extraer sus recursos naturales. Yeah. Hoy hay simplemente los mecanismos comerciales que están instaurados por los grandes organismos uh-huh. internacionales hacen que los países empobrecidos, por la desigualdad en el comercio, pierdan más, 10 veces más que lo que se les da en forma de ayuda al desarrollo. Hay guerras, ahora se habla mucho de las guerras, se dice que hay que intervenir, pero las guerras están financiadas por los países enriquecidos que venden armas. Entre otras cosas, la ONU, lo que está en una institución que se creó para garantizar la paz en el mundo, los que están en los que tienen poder de veto, son los que tienen el 90% de la venta de armas en el mundo. Entonces, se está financiando la guerra en países porque interesa.
Pero,
¿cuándo se para la migración? La migración, cuando la gente de los países empobrecidos no tengan que salir de allí,
entonces,
porque...
Bueno, me estás hablando, Manuela, y todo lo que te estoy escuchando, te veo una mujer creyente. O sea, ¿tú crees en el paraíso?
Yo creo que es posible un mundo distinto.
Un
sí.
mundo distinto.
Creo que sí. Uh-huh. También soy consciente de las dificultades, o sea, no creo que esto sea una cosa de...
Pero a veces son vasos comunicantes, ¿no? Tú dices, para pillar las corrientes migratorias hay que dejar de robar
de generar
guerras. Estamos en una sociedad de vasos comunicantes.
Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que las fronteras no están para que no pase gente. Sí, sí, las fronteras tienen grandes huecos porque lo que interesa es que pasen y que pasen ilegales. Han sido los empresarios alemanes
uh-huh, que sí.
los que han dicho, no, aquí vamos a cambiar la legislación laboral nuestra porque yo quiero ver que estos sirios trabajen por un euro en Alemania, los sirios. El problema de los refugiados sirios se arregla cortando la financiación de las armas que España vende, saltándose una ley nacional que dice que no se pueden vender armas a países que no respetan los derechos humanos. Y España vende a Arabia Saudí, y Arabia Saudí ya sabemos a dónde venden las armas. Entonces, ¿es imposible dejar de vender armas? Yo creo que no. Yo creo que hace falta una decisión política y una ley que impida y hacer que eso se cumpla. Entonces, hay cosas que nos parecen ideales, que como utópicas, pero había una ley como la segregación racial en Estados Unidos que en su día parecía que era imposible conseguir y se consiguió. Entonces, yo no creo que nosotros propongamos nada irreal.
No, ojo, sí, Manuela, no, interprétame bien.
No lo he dicho por ti.
No, estoy diciendo que simplemente que hombre,
que son procesos complejos y que necesitan,
claro, cuando se está jate, ¿no? Y sí, queremos solucionar tal, queremos bien.
Estoy de acuerdo.
¿Qué capítulo de prioridades? Claro. Entonces, ya empezamos a ver qué capítulo de prioridades. Nos cebamos, el gobierno, me imagino que tendrá un quebradero cabeza buscando a ver cómo rebaja esa cifra de 48.000. Donde no se solucionan, estamos estancados ahí, cuesta un mundo sacar adelante, mantenemos la generosidad con ciento y pico que vengan.
El problema del paro es que han habido leyes de precarizar el mundo del mundo del trabajo. Yo como me explico, es que a mí me pongo, cuando se autorizan eres a empresas que están teniendo beneficios.
No me cuentes
cosas. Si es que se puede hacer eso o se puede hacer lo que han hecho ministros, que es decretar por ley el cese de despido, se acabó. Y se puede hacer una cosa o se puede hacer otra.
Hay muchas cosas que coincidimos. Manuela, que ha sido un placer estar contigo.
Igualmente, gracias por contar con nosotros.
Pues aquí por darnos con todo. Onda Cantabria está abierta a todo el mundo. No ponemos concertinas ni ponemos nada.
El partido tiene esa inspiración, forma parte de una corriente de cristianos que desde la izquierda se opusieron al franquismo, hicieron experiencias sindicales, cooperativas de lucha.
Muy bien, venga, muchas gracias.
Venga,